Era hace un año obispo auxiliar de Valencia y era desde 2020 presidente de la Subcomisión para la Juventud en la Comisión para Laicos, Familia y Vida en la Conferencia Episcopal. Fue reelegido el pasado mes de marzo para continuar 4 años más al frente de este departamento que se ocupa del trabajo de delegaciones diocesanas, movimientos, congregaciones, institutos seculares que trabajan con los jóvenes en el ámbito eclesial. Pero antes, el último día del mes de octubre, tuvo que comenzar a hacer las maletas porque el Papa le nombró obispo de Santander, diócesis de la que tomó posesión el 17 de diciembre. Hoy nos acompaña en la linterna de la Iglesia, en la cadena COPE, Monseñor Arturo Ros. Buenas noches.
Buenas noches, Faustino.
Lo primero, ha sido un año intenso, ¿no?, con bastantes cambios en la vida y en el ministerio.
Bueno, siempre estamos en proceso de cambio y, bueno, pues lo llevamos con serenidad y con paz, con deseos de servir al Señor y a la Iglesia.
Y un año después, volviendo la mirada atrás, ¿cuál sería su balance de lo que supuso la JMJ de Lisboa para la Iglesia Universal y muy especialmente para la española?
Hacer un balance rápido es difícil porque las sensaciones y las experiencias son múltiples y enriquecedoras. Es verdad que al final de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, el sentimiento de los que acudieron, especialmente los españoles, era de gozo, de alegría, de entusiasmo, de una vivencia profunda de la fe, de encontrarse con el sucesor de Pedro. Y eso pues se lleva a las diócesis, a la vida de los movimientos, de las parroquias, de los compromisos personales de cada uno de ellos, y marca siempre el presente y el futuro.
Sí, porque la presencia española, recordamos, fue la más numerosa y se hizo notar muy especialmente por aquellos rincones de Lisboa y localidades aledañas en aquellos días. Eso se vivió y se comunicó, se transmitió entre todos los jóvenes españoles, ¿no? ¿Cómo se vivió?
Bueno, ya sabes que los españoles somos muy ruidosos. Es verdad que esta vez la cercanía facilitaba la asistencia. Por desplazarse desde España a Lisboa no era difícil. Se trabajó mucho en las diócesis y a nivel de la conferencia episcopal para motivar a nuestros jóvenes. La respuesta fue maravillosa, increíble, multitudinaria, y al mismo tiempo esa experiencia de respuesta pues quedó grabada en sus vidas y bueno, la vuelta fue de personas felices, muy felices por la experiencia de vida.
¿Qué ecos, qué resonancias ha recibido pues desde las distintas delegaciones de los movimientos? ¿Qué le han contado, qué le han transmitido de su vivencia?
Pues han transmitido muchas cosas, especialmente gratitud por la experiencia de vida. Es verdad que decíamos entonces que bueno, la experiencia de la JMJ es una experiencia de fe, de encontrarse con el Señor, de ser iglesia, de mostrar nuestro amor a la iglesia y sobre todo de encontrarnos, escuchar y querer al sucesor de Pedro, al Papa Francisco. Eso marca la vida. Se veía en sus rostros, en las celebraciones, en lo que vivían en Lisboa, y eso luego se lleva a casa, en los ambientes más inmediatos de ellos, en los movimientos, en las parroquias. Es, digamos, una inyección de energía espiritual que luego de eso se ven beneficiados ellos en sus compromisos personales y en la vida de la Iglesia en general. Es verdad que los ecos siguen siendo muy buenos y el entusiasmo para hacer cosas juntos también.
Por cierto, ¿le ha llegado alguna historia personal de jóvenes, como pasa en otras jornadas mundiales de la juventud, en las que de alguna manera les haya tocado, les haya cambiado algo su vida?
Pues han llegado muchas, por lo vivido allí, por lo celebrado, por la presencia y la fuerza del Espíritu, pues han llegado en muchas inquietudes vocacionales de entregar sus vidas, personitas que se han reencontrado con el ser y el sentir de la Iglesia y al mismo tiempo con ganas de vivir sus compromisos y dar testimonio de la fe, que lo necesitamos mucho en este momento.
Acabó, recordamos ahora, hace un año la JMJ de Lisboa, pero hay que seguir caminando. ¿Qué se está haciendo ahora en España en la pastoral juvenil para continuar ese acompañamiento en las diócesis, en las parroquias, en los movimientos?
Bueno, se están haciendo muchísimas cosas, afortunadamente, y hay una gran riqueza. Yo decía entonces, y lo puedo decir ahora, tenemos muchísima gente joven muy buena, de un corazón inmenso y con ganas de entregarse y dar testimonio de su fe. Por tanto, ese sentir se recoge en la vida ordinaria de las diócesis, de los movimientos, y al mismo tiempo entusiasma. Es verdad que seguimos los caminos que iniciamos tiempo atrás, de acompañamiento, de formación, de celebración, preparando cosas, encuentros, y bueno, ahora tenemos la perspectiva, Dios mediante, del jubileo el próximo año en Roma.
Que será un encuentro también en el que habrá presencia juvenil, como siempre, claro.
Bueno, es verdad que todavía hay algunos datos pocos, sí que sabemos las fechas, finales de julio, primeros de agosto, van a ser varios días, no será el mismo esquema de que siguen las Jornadas Mundiales de la Juventud, pero más o menos parecido, buscar la experiencia jubilar de ser iglesia en Roma, el encuentro con el Papa Francisco y celebrar nuestra fe. Hay mucho ánimo y muchas ganas de que llegue el momento.
Hay muchas ganas de ir, sobre todo porque a los jóvenes les gusta sentirse acompañados, ver que pueden compartir su fe con los demás, ¿no? Con los que se identifican tanto.
Yo creo que es una de las tareas principales que tenemos en la pastoral juvenil en todos los sentidos. Que ellos se sientan acogidos, se sientan comprendidos y sobre todo sean protagonistas de este momento, pues tienen mucha capacidad, muchas energías, muchas ideas buenas y ganas de hacer grande la vida de la Iglesia en cada una de sus vidas personales y en sus compromisos. Y eso siempre crea ánimo y expectativas y entusiasmo.
Es una prioridad, por cierto, de la Conferencia Episcopal Española impulsar especialmente la evangelización desde el primer anuncio. ¿Cómo se coordina eso con la atención a los jóvenes para que no ocurra que eso, lo que nos estábamos comentando ya, que a determinada edad dejen la Iglesia por falta de propuestas, por falta de iniciativas, por falta de acompañamiento?
Bueno, iniciativas hay y propuestas también. Es verdad que a veces no es fácil acertar a las inquietudes y a las necesidades de ellos. Pero sobre todo creo que es fundamental en este momento que se sientan acogidos. Es verdad que a partir de los espacios de encuentro y de celebración se pueden ofrecer muchas iniciativas para que ellos sigan caminando en el seno de la Iglesia. Pero creo que es muy importante que sea urgente acogerles y acompañarles, que no se sientan solos, que sientan la calidez de la Iglesia, la experiencia de comunidad y también la presencia cercana de sus pastores, los obispos, los sacerdotes, que los acompañan, que les cuidan y que les quieren.
Por cierto, que el próximo año jubileo, año 2025, pero la JMJ siguiente nos lleva hasta Corea del Sur.
Sí, un poco lejos.
Está un poco lejos. Muchos jóvenes españoles obviamente no van a poder asistir tantos como en Portugal. ¿Se puede plantear en el futuro, por cierto, algún tipo de iniciativa para compartir esa JMJ desde aquí, desde España?
Bueno, aún nos queda un poco lejos. Es verdad que para entonces también va a coincidir la PEJ, la Prevención Europea de Jóvenes, en Santiago, y tal vez pues sea una posibilidad para los que no puedan asistir tan lejos, pues que lo celebremos aquí en España. Pero bueno, queda lejos todavía y hay que pensar mucho y hacer mucho recorrido.
Bien, pues le agradecemos que haya estado con nosotros, Monseñor Arturo Ross, obispo de Santander, responsable de esa subcomisión de juventud de la Conferencia Episcopal, acompañándonos y haciendo balance de este año que acaba de pasar de la JMJ de Lisboa. Gracias por estar en la Linterna de la Iglesia. Muchas gracias. Buenas noches.
Gracias a vosotros por lo que hacéis y un abrazo a todos.